Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso, luz encendida también camino de la Nochebuena, mañana es Nochebuena, pasado Navidad, camino de la conmemoración de la venida a este mundo del Niño Dios, de Dios Nuestro Señor, el Dios del amor y la misericordia, y es lo que recordamos todos, y no hace falta ser católico para tenerlo presente, porque a la celebración está invitado todo el mundo, y es una propuesta, y además muy recomendable, por cierto, muy recomendable. Es la noticia que se repite cada año por Nochebuena, la buena nueva, que da sentido a todo lo demás, al resto del año. Sirva de ejemplo lo ocurrido hace unas horas en suelo español. En el suelo de la fragata Navarra, a bordo de la fragata Navarra, en aguas del Mediterráneo, porque es España, ese suelo es España, ese buque es España. Frente a las costas de Libia estaba la fragata. Ahí nació Muna ayer, 3,2 kilos. Su nombre completo es Muna Navarra, claro. Su madre, 17 años, es de Costa de Marfil y fue rescatada del mar, embarazada por la tripulación de este buque de la Armada que cada día salva vidas. Escuchen el momento en el que el equipo médico de la dotación de la fragata deja a la recién nacida piel con piel por primera vez en el regazo de la madre.
¡Piel con piel!
¡Very beautiful!
¡Qué beautiful! ¡Gordi, muy bien!
Me
sale
para el otro lado, ¿vale?
How do you feel? Better, ¿no? The pain is less, ¿no?
Qué bonita, ahora te sientes mejor, ¿no? El Ministerio de Defensa lo comunicaba este mediodía, lo que ustedes acaban de escuchar, ese momento con tanta dulzura y con tanto cariño de la tripulación española del equipo médico. Y después lo contaba el portavoz del gobierno Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros.
Ayer recogió a 217 personas frente a la costa de Libia, y dentro de esas 17 personas había una madre en avanzado estado de gestación que acaba de dar a luz a una niña en la fragata Navarra. Por tanto, fragata Navarra, barco español, suelo español, bienvenida a España, niña.
Española, una niña española que ha nacido en suelo español. Es una de esas noticias que siempre lo son porque... Pero camino de la Nochebuena hay que dar gracias y acordarse siempre, pero siempre que hay esperanza, ¿eh? Que hay esperanza, pero para todos, sin distinciones de nada. Las personas que se suben a una embarcación con otros cientos piensan que llegan siempre. Gran parte de ellos desaparecen en el trayecto desde las costas de Libia hasta Italia, desgraciadamente. Entre medias aparece la buena gente de la fragata Navarra, por ejemplo, haciendo todos los milagros que sus capacidades técnicas y humanas les permiten cada día. Ha entrevistado en la tarde Ángel Expósito a la teniente Laura Rodríguez, es la médico que ha atendido el parto.
Ahora mismo estoy muy emocionada, aún la verdad es que no me lo creo bien. Ha nacido Muna en la Navarra y Muna Navarra, estamos todos enamorados de la bebé. Han sido 17 horas las que ha hecho con 17 años de parto. La mamá está súper bien, ella confía plenamente ahora en nosotros, que somos también su familia, y estamos todos muy contentos, la verdad, porque ha salido todo bien. Es uno de los momentos más espectaculares para mí cuando la niña ha nacido y he escuchado por órdenes generales en la fragata. Informativo, ha nacido en la fragata Navarra una niña a las 09:37 horas. Bueno, se ha roto a llorar.
17 horas de parto, 17 años la madre, un testimonio ejemplar el que han conseguido los compañeros de la tarde en esta entrevista estupenda, que por supuesto pueden volver a escuchar en cope.es con la teniente médico Laura Rodríguez, que es quien ha atendido el parto y estaba así de emocionada, como le contaba Expósito esta tarde. Una historia de Nochebuena, sin duda, de esperanza, de mucha esperanza, frente al drama, porque se dan por muertas hasta ahora otras 100 personas hoy en el Mediterráneo, por ejemplo, y es una cifra más, y mañana seguiremos contando. Y esta es la realidad. No es ningún plató de televisión. Un plató de televisión es lo que está montando en Cataluña y está montando cada vez más el independentismo catalán, porque aquí se trata sobre todo de la imagen, de que se traslade una imagen. El presidente de la Generalitat Puigdemont ha reunido a partidos políticos, está en ello, asociaciones, para que haya un movimiento nacional a favor del referéndum, movimiento nacional en Cataluña, claro. Asisten, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona Colau, el expresidente Mas, quien tiene juicio pendiente en febrero ya, Artur Mas y otras dos consejeras, Ortega y Rigau, por desobedecer al Tribunal Constitucional con un referéndum ilegal, con aquella performance del noviembre de del 9 de noviembre de 2014. El gobierno de Rajoy va a intentar hablar de todo lo que pueda y le deje la ley. Como contaba ahí los compañeros de ABC, va a haber una propuesta en la cuestión de las cercanías, que tanto importa a los ciudadanos de Cataluña, las cercanías, los trenes de cercanías, para la mejora de ese servicio. Ya veremos en qué consiste la propuesta. Pero no, no quieren hablar. Quieren hablar del referéndum, que quieren montar otra vez antes del 17 de septiembre de 2017. Y tienen al Constitucional encima, marcando de cerca con esa ley que ahora quiere desmontar, entre otros, el Partido Socialista, para sorpresa de casi todo el mundo. Ni en Nochebuena descansan algunos, que ya han entrado en un bucle con esto de la independencia. El gobierno insiste, pero le dan con la puerta a las narices, claro. Méndez de Vigo es portavoz del gobierno.
Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos, resolvemos los problemas de la gente, y a mí me gustaría que en cualquier decisión que se tomara, esa cumbre usted, a la que usted ha hecho referencia, esa reunión, que no se dejaran llevar por los radicales, que los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, son moderados, y que adoptar la agenda radical, como la unilateralidad, no es una buena medida.
La agenda radical es la de la extrema izquierda CUP, que es quien sostiene todo este proceso independentista y, por lo tanto, el gobierno de la Generalitat de Cataluña. En esa cumbre de independentistas asisten las marcas de Podemos en Cataluña, como decía, empezando por la alcaldesa de Barcelona o el líder podemita en Cataluña, y está ahí Podemos. Podemos está en eso. Está muy arrimado Podemos al independentismo, porque creen que eso le suma en toda España. Pero independentistas le da lo mismo que el independentista que quiera pedir la independencia de Alcalá de Henares de Madrid, que se apuntará a Podemos. Mientras tanto, Pablo Iglesias ha ido esta mañana a La Sexta a contar lo suyo, porque cada vez que tiene que contar algo va allí. Como no podía ser de otra manera. Qué suerte para los compañeros de La Sexta, que siempre va Pablo Iglesias. A glosar su victoria por poco contra Errejón ayer, en esa votación de los 100.000, que es el 22% de los que estaban inscritos, e Iglesias ganó por 2.400 votos, por un pellizquito. Pero claro, ahí están los anticapitalistas que también sacaron su pellizco. Y entonces ya Iglesias ha echado las sumas y dice, aquí, en lo de Vista Alegre, que como ustedes saben es la antigua plaza de toros de Carabanchel, aquí solo hay un torero, ¿eh? Aquí por la puerta grande sale uno solo. Y llega a la plaza uno solo. Nada de varias corrientes ni de varias historias. Nada de nada, de nada, de nada.
Creo que es enormemente peligroso para nosotros que el debate divida. Y creo que en las dos últimas semanas hemos dado una imagen de división que hace daño al conjunto del proyecto. Y eso lo tienen, yo creo que todos los militantes que nos están diciendo, no os peleéis, no os peleéis, queremos unidad. Si llegamos a Vista Alegre como una confluencia de corrientes, creo que salimos muy debilitados. Hay que proteger el debate y en Vista Alegre tenemos que salir mucho más unidos.
Eso, que no lo obliguen a Iglesias a dar la vuelta al ruedo con las orejas de Rejón en la mano, ¿eh? Iglesias quiere salir por la puerta grande y no va a dejar que nadie le improvise nada ahí, ¿eh? Es su partido, es su invento y de nadie más. Y Rejón va a ser sometido, como todos los demás, a su dictado, porque el pluralismo no cabe en la mente aquí del caballero. Y nada de espíritu navideño, nada de nada. Y la prueba es que ha empezado la purga, ¿eh? ¿Cómo les gusta la purga a estos? Oh. Ni en Navidad, ¿no? Esta tarde en Madrid ha sido destituido el portavoz de la Asamblea de Madrid, el errejonista José Manuel López, y punto. Y vamos barriendo. Y aquí la fuerza del pablismo, y lo que queda por ver. Lo que queda por ver. No va a quedar uno enfrente, digo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Como acabamos de adelantar en la linterna, la cadena COPE, la Guardia Civil detecta una conexión con España del terrorista que atentó el lunes en Berlín.
Según ha sabido COPE, se trata de relaciones en las redes sociales sin relevancia preocupante. El tunecino, que había jurado lealtad a los terroristas del Daesh, ha sido abatido en Milán por la policía.
Detenidos dos hermanos que iban a atentar en un centro comercial alemán.
Son dos kosovares de 28 y 31 años. Los investigadores tratan de aclarar ahora en qué fase estaban los preparativos y si había más personas implicadas.
Las autoridades de Malta interrogan a los dos libios que hoy han secuestrado un avión.
Se han entregado tras liberar al pasaje y a la tripulación. No están claras sus reivindicaciones. Una de las tesis es que pretendían reclamar la liberación del hijo de Gaddafi. El vuelo procedía de Libia.
La defensora del pueblo cuestiona el tratamiento de ETA en los libros de texto.
En concreto, en varios de historia de segundo de bachillerato, asegura que no se incluyen testimonios de las víctimas ni se recoge una reflexión de fondo sobre la perversión del terrorismo.
Roto el pacto de gobierno en Canarias.
Su presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha anunciado la expulsión del Ejecutivo Regional de los cuatro consejeros del PSOE. La principal diferencia es el reparto del llamado Fondo de Desarrollo.
La líder de Podemos en Andalucía denuncia una agresión sexista.
Teresa Rodríguez ha emprendido acciones legales contra un empresario al que acusa de abalanzarse sobre ella y darle un beso fingido en la boca durante un acto oficial en Sevilla.
El gobierno aprueba el nuevo modelo de financiación del bono social.
Y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares extremadamente vulnerables. Las ayudas se modularán en función de la renta.
La Dirección General de Tráfico revisará el carné por puntos.
Tras el aumento de fallecidos en las carreteras, aún sin acabar 2016, ha habido 1.138 muertes. 7 más que en todo 2015. El mal uso del cinturón, el consumo de drogas y la velocidad son las causas.
El gobierno regional de Murcia dice que habrá Festival SOS 4.8.
El festival murciano, que cumple 10 años, se celebrará como siempre en mayo del próximo año, pese al abandono del promotor Legal Music.
Posverdad, youtubero y sorpaso, algunas de las palabras candidatas a palabra del año.
La Fundación del Español Urgente la va a dar a conocer el próximo 30 de diciembre. Hay 12 finalistas. Son palabras con interés lingüístico presentes en la actualidad informativa.
Deportes, fútbol, Copa del Rey, Real Madrid-Sevilla y Barcelona Athletic Club de Bilbao, duelos estelares de los octavos de final.
Además, destaca el duelo entre el Atlético de Madrid y Las Palmas. Los encuentros de ida se jugarán la primera semana de enero y los de vuelta la segunda. Y además hemos sabido que el jugador del Athletic del Bilbao, Geray Álvarez, será operado la semana que viene de un cáncer de testículo.
El tiempo, pronóstico Belmonte.
Nochebuena y Navidad, sábado y domingo, vamos a disfrutar de dos jornadas tranquilas con alerta por bancos de niebla persistentes durante todo el fin de semana en la mitad norte peninsular y en las Islas Baleares, pero con cielos despejados en la mitad sur. Serán las Islas Canarias donde las nubes que cubrirán todo el archipiélago dejarán lluvias tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas durante el día apenas sufrirán cambios y las heladas seguirán siendo puntualmente en las zonas altas de los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Andalucía y retenciones entre Getafe y Pinto, y luego en la zona de Ciempozuelos debido a un accidente en el kilómetro 33. Hay tráfico lento en 5 kilómetros en este punto. También en la incorporación de la M50 a la carretera de La Coruña en Las Matas. Hay retenciones en Las Rondas, en Barcelona, en la B10. Hay al menos 2 kilómetros sentido Nudo Llobregat y uno en sentido Nudo Trinidad. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en Manises, Valencia, en la Nacional 220, 2 kilómetros en ambos sentidos. En el acceso a Valencia por la V31 hay 2 kilómetros entre Massanas y Valencia, y en Cuart de Poblet la V30 y 3 kilómetros sentido A7. En Murcia hay retenciones en la A30 en sentido Venta Olivo en aproximadamente 3 kilómetros, y en la A7 hay unos 4 kilómetros circulando en sentido Murcia. Hay que circular con precaución. Tenemos un accidente en Puerto Real, Cádiz. La A4 provoca retenciones de un kilómetro en sentido A48, Chiclana de la Frontera.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde las 5:30 de esta tarde está reunida la llamada cumbre por el referéndum en Cataluña, en el auditorio del Parlamento Autonómico, convocada por el presidente regional Puigdemont. Asisten, entre otros, la alcaldesa de Barcelona, Colau, elegida en esa coalición de Podemos, y el expresidente Artur Mas, que será juzgado en febrero por desobedecer al Constitucional al hacer el referéndum de noviembre del 14. Última hora desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El debate se está centrando en un referéndum pactado. Carles Puigdemont propone una campaña para captar apoyos no solo en Cataluña, sino en el resto de España y también a nivel internacional. Se creará un comité ejecutivo que tendrá precisamente esta misión, lograr apoyos para conseguir un referéndum pactado con el Estado. Puigdemont propone que este comité lo lidere el exmilitante del PSC, Joan Ignasi Elena. Lo integrarán 8 miembros, entre ellos exdiputados de del PSC, de Iniciativa, Esquerra y Convergencia. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, advierte que otro 9N no sería un referéndum y pide que no se fijen plazos concretos y que se respeten las máximas garantías. La CUP no se opone a esta campaña por un referéndum pactado. Dan por hecho que no servirá de nada y que se impondrá la vía unilateral. Por cierto, que mientras esta cumbre sigue en marcha, el delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que no actuará contra la reunión si no se toman decisiones jurídicas fuera de los marcos legales.
Y casi dos meses después de la investidura de Rajoy, el PSOE sigue con su purga interna. Las diputadas sanchistas Sumelzo, Lastra y Hernanz han sido relevadas apartadas de la Diputación Permanente del Congreso, con lo que supone de pérdida económica. Las tres rompieron la disciplina de grupo y votaron en contra de Rajoy, informa Álvaro Echeverría.
Nuevo castigo a los críticos con la gestora socialista. Tras la multa económica a los que rompieron la disciplina de voto, la expulsión de los órganos de dirección del partido y de la presidencia y portavocías de comisiones parlamentarias, ahora el PSOE ha expulsado a las diputadas Susana Sumelzo, Sofía Hernanz y Adriana Lastra de la Diputación Permanente del Congreso. Esta última se ha quejado en Twitter de la decisión de la gestora, ironizando con la palabra de moda en el PSOE. Cosiendo, decía la diputada, que además avisa que aunque sea expulsada, no va a cambiar de posición. Fuentes socialistas, sin embargo, han contado que este cambio no es un castigo, sino que se trata de una consecuencia directa de la salida de los críticos de los órganos de dirección, ya que normalmente son estos los que ocupan puestos en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Como acaba de contar en su crónica Álvaro Echeverría, sigue la purga de sanchistas, Fernando. Las diputadas que votaron no las apartan así, bueno, suavemente, de la Diputación Permanente. Es un plusecito que pierdes,
¿eh? Es una purga pequeña, eso te iba a decir.
Un plusecito que pierdes, ¿no? Es, bueno, un cosquilleo, ¿no?
Se lo podían haber ahorrado porque no tiene ningún sentido, te digo la verdad, porque no están el horno para esos bollos, pero bueno, allá ellos, oye, allá ellos. Me parece que es una purga innecesaria completamente. En fin, esto hace que el victimismo campe por sus respetos. De todas maneras, te voy a decir una cosa en relación con el Partido Socialista.
Sí, algo has adelantado con Expósito esta tarde.
Eso es, pero era para aquí explicarme un poco más.
Porque venga.
Con Expósito no me hace ni un puñetero caso.
Pero hombre, no diga eso de Ángel, hombre, por
ay,
favor.
Sabes que le quiero.
Ya lo sé,
quiero,
ya lo
o sea
sé.
Que no.
Lo sé,
¿eh? Pero
Es un avance y ahora es un desarrollo.
Es un avance, sí.
Perfecto.
Yo creo que Pedro Sánchez no se va a presentar a la confrontación partidaria.
¿Ah, sí?
Que más bien será en mayo que en junio.
¿Crees o sabes? ¿Crees o sabes?
Hombre, él todavía no ha dicho yo no, pero los que están a su alrededor piensan de qué, como diría Carlos Herrera, que no. Porque, a ver, no tiene apoyos. Lo que hemos dicho muchas veces es que el coche se ha quedado sin gasolina, que es que ya no le llaman, no tiene dónde ir, le llaman de sitios minoritarios y para pocas cosas. Entonces, a mí me parece que, aparte de que esta gente, entre ellos una de las personas que tú has citado, una de las tres diputadas que tú has citado, creo que está en una plataforma para pedirle que se defina de una vez,
sí,
a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tampoco acaba de decir que él se va a presentar.
Porque sabe que no tiene nada que hacer.
Porque no se va a presentar, ¿no? Ya te lo
no
digo.
Tiene nada que hacer.
Él en Petit Comité va diciendo que no se va a presentar.
Claro.
Y lo que se está diseñando y lo que te dicen ahí en los estados mayores del Partido Socialista es que va a haber un acuerdo entre la tercera vía, que es, digamos, Patxi López, uh-huh, y Susana Díaz, para que de alguna manera conformar una ejecutiva de integración y que se presente una sola lista, que sería, por supuesto, la encabezada por Susana Díaz. Lo cual pacificaría el Partido Socialista, permitiría una cierta recuperación con respecto al desastre actual, y bueno, pues en fin, esto no viene favorecido, desde luego, con pequeñas purgas como esta que tú acabas de decir, ¿me entiendes?
Sí, sí,
no
lo
viene,
no viene favorecido. Echeverría, Álvaro, sí.
Pero bueno, pero en fin, bueno. De todas maneras, así están las cosas y así se lo hemos contado.
Correcto, decía un amigo. Federico Quevedo, ayer apuntabas tú que la ministra de Sanidad se equivocó.
No, no que se equivocara, es que ha montado un lío bastante importante.
O sea, que se ha equivocado.
Que se ha equivocado.
Bueno.
A ver, desarrolla la idea.
Desarrolla la idea. El lunes pasado comparece en el Congreso de los Diputados y en mitad de la comparecencia se le ocurre anunciar un Erasmus, una especie de Erasmus, que le pone nombre además, Programa Cervantes,
sí.
Con alumnos de 14 años. Sí. A territorio nacional, sí. Es decir, que se irían cambiando en comunidades autónomas. La idea, aparentemente, muy bonita,
preciosa,
está muy bien, pero no es de su competencia. Ella es la ministra de Sanidad,
correcto,
la ministra de Educación.
Todo el mundo se quedó, bueno,
ojiplático, ¿verdad?
Bueno, sí,
bien,
vale.
Te cuento los pormenores del asunto.
Sí.
La idea ella la tenía desde que llegó, y de hecho, cuando llegó al ministerio, sorprendentemente, a los que estaban entonces allí se la contó. Se podría hacer esto. Entonces le dijeron, esto, uno, no es nuestra competencia. Dos, es competencia del Ministerio de Educación. Dos, es competencia de las comunidades autónomas. Tres, tiene un problema añadido importante porque son menores de edad, con lo cual hay que establecer unos criterios de tutela que ahora mismo no existen en un Erasmus normal porque son,
sí,
o sea, los universitarios son mayores de edad. Y cuatro, el único departamento que podría tener alguna competencia en sanidad sería el Instituto de la Juventud, pero no la tiene, porque no tiene ninguna competencia en materia de educación.
Sí.
Y ahí quedó la cosa.
¿Y entonces?
Unos minutos antes de la comparecencia se le ocurrió llamar a Íñigo Méndez de Vigo y se lo contó. ¿Esto qué te parece, Íñigo? Y Méndez de Vigo le dijo, pues bueno, no sé, pues bien. Y va a la comparecencia y lo suelta.
Va y lo cuenta.
Y lo cuenta. Y el mosqueo, con perdón, en el Ministerio de Educación, os podéis imaginar, es soberano. De hecho, unas horas después, el ministro, pues más o menos, no lo desmintió, pero lo desautorizó bastante. Y me consta también que incluso en Presidencia del Gobierno se quedaron, como digo, ojipláticos. Pero bueno, ¿por qué? ¿A cuento de qué viene esto? Porque además, insisto, es decir, la idea en sí misma puede ser interesante, pues es verdad, bueno, algunos puedan intercambiarse, pero tiene unos problemas para hacerlo porque son menores de edad, bastante importantes. Y nadie se explica todavía cómo es posible que la ministra de Sanidad, que no tiene competencia en ese asunto, le haya dado por soltar en una comparecencia en las Cortes un proyecto, un programa, que además le pone nombre, le llama Programa Cervantes, cuando es que no existe como tal, o sea, no hay nada planificado en una comparecencia en las Cortes.
Por cierto, Fernando.
Pues es una buena noticia, oye.
¿El qué? ¿Que se equivoque?
No, el programa Erasmus para niños.
Ya.
Está bien.
Por cierto, déjate lo de Cataluña para el lunes, Jauregui, y a ver cómo acaba esta tarde lo de la reunión esta que tienen ahí en.
Y una cosa de la Constitución. Lo que no puedo dejar para el lunes es desear.
Espera, yo quiero decirte que anunciaste, Jauregui, el pasado martes y 13 de diciembre que se rompía el acuerdo en Canarias entre Coalición Canaria y el PSOE, y se ha roto hoy, ¿eh?
Bueno, una torpeza del PSOE, por otra parte, porque sí. Ya lo dije, porque esto solo lo aprovecha el PP, no entiendo al PSOE por qué hace esto de romper...
Pero que el PP no quiso entrar en la jugada del PSOE, claro, lógicamente, es que no
pero
puede.
Pero ¿cómo va a entrar diciendo, ale, adiós, Anauramas, márchate, y adiós la mayoría del PP en el Congreso?
Pues
es que
nada,
de verdad,
pues...
es que eso no se le ocurre en el caso de la manteca.
Pues fíjate, el PSOE está pactando con el PP los presupuestos en Asturias,
sí.
Y aquí el PSOE rompe con Coalición Canaria para que el PP le apoye los presupuestos de la Coalición Canaria, con lo cual...
No, pero
al final el PP se va a convertir en el partido para todo.
Lo del PSOE en Canarias ya lo habíamos visto tú y yo. Que
es un lío.
Ya hemos dicho que hay una persona muy válida, que es el alcalde de Las Palmas.
Con el que estuvimos haciendo la linterna.
Estuvimos haciendo la linterna, es verdad. Pero la verdad es que allí, empezando porque ha dimitido el señor que mandaba en el PSOE sin dar explicaciones, diciendo que es una cosa personal.
Pues nada.
Que esto yo no lo entiendo.
Pues felicita la Navidad, que nos vamos.
Bueno, oye, que tengo muchísimo interés en saber qué dice el rey mañana. Hay bobos que dicen que ese es simplemente un parlamento lleno de vaguedades.
Bueno, pues ya lo escucharemos y ya lo comentaremos el lunes.
No lo es una llamada a la reflexión y a la serenidad.
Bueno.
Yo creo que el rey debe estar muy atento a lo que hoy ocurra en Barcelona, efectivamente, porque
nos quedamos sin tiempo.
Va a tener algo que ver con eso. Que solamente felicitar
feliz
a todo el mundo.
Feliz Navidad, Federico, feliz Navidad, Fernando.
Incluyéndote a ti,
gracias.
Incluyendo a Federico.
Gracias, adiós, 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 adiós. Feliz Navidad, feliz Navidad. Está apuntando Camacho lo suyo, y está Camacho, sí.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad, ¿qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo en la familia, los hijos, claro. Mi madre, mi familia, los más próximos. Y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ahora que los malos vienen a por la Navidad, Juan Pablo, es cuando más la necesitamos. La necesitamos porque representa lo mejor de lo que somos, una civilización de paz nacida de un misterio de esperanza. Porque ese símbolo que atacan los terroristas es el mejor antídoto de la amenaza y del miedo. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos la tradición, la cultura y la fe, todo lo que expresa nuestra voluntad de ser libres y de construir un futuro sobre la espiritualidad y el progreso. Por eso hoy más que nunca son menester los ritos y la belleza, los villancicos y los belenes, el árbol y esas luces que simbolizan la luz humilde del portal en que empezó todo esto. Por eso más que nunca la Navidad como fiesta de la familia, de las emociones, de la memoria, de la intimidad y del afecto. Por eso, más que nunca, feliz Navidad para todos y a pesar de todo.
Feliz Navidad para ti también, Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.